Ricardo Sáenz, es fiscal general de la Cámara del Crimen, lo tenemos en línea. Ricardo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, me va muy bien. ¿Y a usted?
Bien, bien, conforme con... Nos costó desde febrero hasta acá.
Sí.
Tuvimos que pasar por un tribunal de casación presidido por la presidenta de Justicia Legítima, que nos retrasó 4 meses diciendo que no había relación entre la muerte de Nisman y su función, y algo que la Corte realmente dijo que no era de sentido común, y no, y la razonabilidad de las decisiones judiciales es una vía por la cual siempre la Corte Suprema ha tomado este tipo de resoluciones.
Claro. Ricardo, sin entender mucho, uno veía que era un fiscal en un momento a horas de presentarse en el Congreso, en fin, con una denuncia gravísima, y nos parecía, bueno, esto, sin entender mucho. La pregunta es, con tanto tiempo, tantas dilaciones y tanta cosa demorada, ¿hay alguna esperanza que sepamos qué pasó con Nisman?
Yo creo, al igual que los abogados que desde antes, como, o sea, no lo escuché al doctor Romero Victorica ayer, pero conozco perfectamente su pensamiento y lo que está diciendo los medios. Nosotros afirmamos que con la prueba que hay hasta ahora en la causa, es claro que a Nisman lo mataron. Tanto por una cuestión de sentido común, que uno no puede hacer valer ante un tribunal, claro, pero la prueba es contundente en la causa, a nuestro juicio, de que a Nisman lo mataron. Ahora, vimos el escenario de la muerte, o sea, de allí es difícil sacar huellas. De hecho, no hay huellas. Y el hecho de que no haya huellas en un lugar donde vimos que había tanta gente ya es un indicio más de un homicidio, porque parece un escenario,
claro,
limpiado,
sí, sí,
para decirlo coloquialmente.
¿Limpiado o ensuciado en demasía? Que es lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que meter 30 personas en un, claro, departamento de tres ambientes no es impericia, sino es a propósito, para,
claro,
que hagan lo que hicieron.
Claro, claro. Ahora, vamos a suponer que se demuestra que fue un asesinato, porque no hay huellas de Nisman en el arma, una cosa rarísima. De ahí a saber quiénes fueron los autores ideológicos o materiales, ya hay un camino mucho más complicado, ¿no?
Sí. Sí, reconozcamos que sobre los autores ideológicos, o sea, quienes pueden haber ordenado, facilitado o cosa por el estilo la muerte de Nisman, tampoco es que tenemos una lista enorme de posibilidades.
No quiso Romero Victorica ayer largar prenda, digo, pero usted inspectore tiene. Y bueno, sí, pero, digo, a ver usted, Ricardo.
Yo tengo mis hipótesis, pero es difícil. Uno no puede transformarse de fiscal en opinador.
Está bien, pero alguien perjudicaba el trabajo de Nisman.
Totalmente. Uno enseña en las facultades de hace muchos años que si encuentra a alguien asesinado y no tiene la menor pista para empezar, tiene que pensar a quién le conviene que esa persona esté muerta.
Claro, había una acusación grave sobre la que era la presidenta de la Nación, el canciller y algunas personas más.
Claro. Esto es lo que la Corte, con sentido común y obviamente con sentido jurídico y fundadamente, dice: la muerte se produce en consecuencia o relacionada con su función.
Doctor,
con lo cual, si llegamos a confirmar una hipótesis de homicidio, lo han matado en razón de su función.
Doctor Lucrecia,
esa es la importancia del fallo de la Corte.
Claro.
Lucrecia Bullrich, saluda, ¿cómo le va? Disculpe la interrupción
¿Qué
anterior.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, respecto a Cristina Kirchner, lo último que hemos sabido, hasta mientras la causa estuvo en manos de la jueza Palmagini, es que se había ordenado un peritaje de el uso de teléfonos y el cruzamiento de llamados. ¿Usted cree que corresponde avanzar con alguna otra medida para evaluar la conducta de la presidenta, de la expresidenta, por esos días?
Yo creo que sí. O sea, el paso, para explicarlo rápidamente, el paso de la causa de un fuero al otro,
sí,
no altera la prueba, solamente en el sentido de que, bueno, ahora si el juez Ercolini quiere otras pruebas, las va a ordenar y las va a hacer.
Claro.
Pero este entrecruzamiento de números telefónicos que ordenó Palmagini, que se está haciendo en este momento, seguramente el resultado le va a llegar al doctor Ercolini. Ahora, para mí, y yo lo dije desde el primer día, y me costó que la presidenta bastante mal me tratara, yo dije, a ver, tiene que venir a declarar, porque al día siguiente que aparece muerto Nisman, dice, Nisman se suicidó por cadena nacional, y 4 días después dice, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que a Nisman lo mataron. Y después va a la Asamblea de Naciones Unidas por última vez, hace un año, pues justamente de la Macri fue, porque es en septiembre, y reclamó por este uso. O sea, bueno, yo no puedo pensar que un presidente habla sin información o habla por hablar. Entonces tiene que venir a la causa a decir qué sabe.
Claro, claro. Ricardo, hay justamente, hay tres o cuatro temas que lo vamos a demorar, así que háganlo con la brevedad que pueda para no llevarle toda la mañana. Habló recién de este uso. ¿Qué rol jugaron o no los servicios de inteligencia aquí?
La verdad que yo no lo tengo claro, pero esta medida justamente de entrecruzamiento de números que ordenó la jueza Palmagini tiene que ver con una serie de llamados que hay entre los máximos y los más conocidos agentes de inteligencia de los últimos años que se comunican entre sí esa mañana del domingo.
Más Milani, aparentemente.
Más Milani, exactamente. Pero eso está dicho en la resolución de la Cámara Criminal que después la casación de justicia legítima revoca. O sea, en la resolución de la Cámara Criminal, que confirma el pase a federal, que después casación lo da vuelta y la Corte lo vuelve a dar vuelta, en esa resolución, dos votos dicen, y lo dicen en estos términos, y cualquiera lo puede buscar la resolución, de qué estaban hablando todas estas personas un domingo tranquilo de verano a la mañana en el que no pasaba nada, o todavía no se sabía que había pasado algo.
Claro, claro.
O sea, porque entran con el cerrajero y la madre de Nisman, cosa que me parece inadmisible lo que hicieron moralmente, de poner a la madre en esa situación, a las 10 de la noche.
Claro.
Y los llamados son a la mañana.
Había filtraciones y se sabía qué estaba ocurriendo.
Por lo menos es una hipótesis.
Como mínimo.
Hasta algunos medios de comunicación nos han hecho creer que estaban hablando de la seguridad del partido Boca-River, que si uno googlea cuáles fueron los clásicos Boca-River del año pasado, fue el 24 y el 31 de enero. Y estamos hablando del domingo a la mañana del 18.
Previsores, parece. Sí, preocupados. La segunda, Ricardo, hubo una muerte en circunstancia de una persona que ahora ha sido una custodia cerca de Luján. Ayer, para Romero Victorica, no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, era una persona que en ese momento estaba en el lugar que se podían saber muchas cosas.
Él tenía una flota de teléfonos Nextel y uno de esos números es usado en este intercambio que estábamos hablando. Yo entiendo que lo que quiere decir Romero Victorica, yo hoy no puedo decir que tenga que ver.
Claro.
Esa es una especulación.
Sí.
Pero yo no puedo dejar de reconocer que son cosas que, bueno, pasan en este tipo de hechos, mueren testigos. En muchos hechos oscuros de la Argentina, al tiempo aparece algún testigo muerto.
Hablando de testigos vivos.
En la Argentina y en todos lados, ¿no?
Sí. Bueno, pero cada vez menos.
Claro.
Digo, en un mundo civilizado cada vez menos. La tercera, Ricardo, es, hablando de testigos, un testigo que va con un abogado como mínimo notable, Rosconi, a declarar que era el que le arreglaba las computadoras y llevó un arma. Para Romero Victorica, digo, para seguir confrontando ideas, la Comercino sabe más de lo que dijo.
Yo no tengo duda. Yo en la audiencia ante la Cámara Criminal el 1 de septiembre del año pasado, o sea, hace más de un año, que yo vengo pidiendo que Lago Marcino sea imputado por todas las hipótesis de la muerte y no solo por la entrega del arma.
¿Por ser partícipe necesario, por brindar el arma o por más?
¿Cómo lo puedo explicar? Que en esa audiencia yo también lo dije, acá están haciendo, entre la fiscalía y la jueza, están haciendo una ficción que solamente sucede en este tipo de causas complicadas. Cuando el muerto es de Juan Pérez no pasa esto. La ficción consiste en que tenemos una muerte que no sabemos cómo se produjo y la entrega de un arma que es un delito absolutamente menor, ¿eh? No tiene no me acuerdo si un año de pena mayor, no me acuerdo cómo es.
Sí.
Bueno, la imputación lo alcanza Lago Marcino, que todavía no fue ni llamado a declaración indagatoria, por eso usted bien dice es un testigo. La imputación sobre él es haber entregado el arma. y ninguna imputación tiene él con relación a la muerte de Nisman. Esto es una ficción absoluta. Yo dije, tienen que indagarlo por entregar el arma y por todas las hipótesis posibles de la muerte para que él se pueda defender, entre comillas, ¿no? Porque toda la vida venimos escuchando, bueno, la indagatoria es un acto de defensa. Bueno, háganlo, porque le han permitido tener un defensor, como usted dijo, le han permitido tener uno de los mejores peritos como Mariano Castex, le han permitido intervenir en las pericias del arma, en las pericias de las computadoras, le han permitido y abierto el recurso de casación que él interpuso y que nosotros nos oponíamos. Ahora, no lo llamamos ni a declaración indagatoria para ver qué sabe.
¿Hay algún móvil hipotético en Lago Marcino?
No, en la medida en que no se lo investigue debidamente.
Hasta ahora, no, aparentemente no, más que facilitar el arma.
Sí, en una hipótesis absolutamente, a mi juicio, inverosímil.
Claro.
Porque él dice que le entregó el arma, no hay forma de corroborarlo porque Nisman está muerto.
Claro, claro. Ah, pequeño detalle.
Ahora, Nisman tiene un arma igual en la baulera de la madre. Nisman tenía acceso, se puede imaginar, a cientos de personas uniformadas de la Argentina a las que le podía pedir un arma.
Mucho más cerca.
Y se la pide al que le arregla las computadoras. Es por lo menos raro.
Ricardo, bueno, el programa está desde marzo, que lo estamos buscando. Le agradecemos mucho, ha sido riquísima la charla.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Ricardo Sáenz, el fiscal general de la Cámara del Crimen.